por esta acogida, ¿verdad? Bienvenidos a Cero en Historia. Desde el vendedor de las estampitas hasta Milli Vanilli, la historia está llena de impostores. Hoy vamos a dedicarles este programa a los impostores. ¡Un aplauso para los impostores!
¡Bravo! ¡Mentira! Bravo.
¡Viva la mentira! ¡Viva la gente que da gato por liebre! El algodón no engaña, y nuestro equipo tampoco. JJ Vaquero, Patricia Conde, Susi Caramelo y el inimitable Jorge Ponce, que está aquí.
Soy yo.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Ahí está el tío chulo!
He venido a la historia.
He venido a la historia.
Y Jorge, ¿alguna vez te has hecho pasar por otra persona?
Es que solo puedo. Pues, tendría que ser un gallego. Solo imito el acento gallego, es el único que trabajo.
Sí.
Eva por la tarde. Y entonces vino. Entonces, pues, si soy un catalán, tienes que ser un catalán que ha pasado mucho tiempo en Galicia. No puedo poner otra voz, es la mía.
O sea, lo haces muy bien, pero estás limitado.
Pero estoy limitado a un terreno geográfico, sí.
Bueno, vamos con la prueba en la que no hay ni trampa ni cartón. ¡Abriendo el melón! ¡Abriendo el melón! La primera prueba de este juego. Nadie está a salvo de los impostores. Incluso a Franco se la metieron doblada. ¿Quién? El austriaco. Te ha hecho gracia esto, ¿eh?
Claro.
Claro, ¿cómo no? El austriaco Albert von Fleck se hizo pasar por un importante ingeniero y timó a Franco. ¿Cómo? ¿Cómo fue ese timo? A ver, Baker.
¿Era austriaco?
Era austriaco, sí.
Le vendió la vacuna de AstraZeneca.
Bien. Venga, ya.
No, lo vamos a festejar.
Venga, festejamos.
Lo vamos a festejar.
Venga, pero como quiero ganar el programa, y juego de palabras aparte, me la voy a jugar. Yo he estado en Austria, ya os contaré por qué. Y joder, me di cuenta que tienen el interruptor del baño por dentro del baño, donde tiene que estar. Yo creo que este fue el ingeniero que vino aquí y le dijo a Franco, no, poner el interruptor del baño por fuera del baño. En España está por fuera del baño. Que eso no es así, que los que tenemos hermanos nos hemos duchado más veces a oscuras que con luz. Un día veo que está el baño cerrado, digo, mi hermano, digo, le apago la luz. Se la apago y era mi padre. Abrió, sin levantarse de la taza, abrió la puerta al baño y me dijo, tú, gilipollas, da la luz. Y yo estaba viendo a mi padre en penumbra, abierto de patas en la taza, veía colgando los calzots y te lo juro que me daba miedo desobedecerle, pero me daba más miedo dar la luz. Y eché a correr todo lo lejos que pude y por eso estuve en Austria.
Ay, Baker. Estas historias tan increíbles que nos cuentas. Patricia.
Pues mira, a Franco, cuando era pequeño, que era muy delgadico y muy pequeñín y tenía la cabeza muy grande, eso sí que lo sabéis, ¿no?
Sí,
lo sabe
sí,
todo
sí,
el mundo.
Se veía.
Que le llamaban el Cerillita. No lo sabía. Os juro que es un dato verídico.
Sí, sí, buscarlo. Sí, el Cerillita.
El Cerillita.
Se encendía mucho, además.
Se encendía mucho. Y entonces esto el austriaco este, que lo sabía, porque era muy listo, muy ingeniero él, pues le dio un chupito de gasolina. Y entonces luego se acercaba así entre broma y broma y le gustaba hacerle así en la cabeza para ver si se encendía. ¿Qué pasa, Francisco? A ver si eso reventaba. Claro. Y yo creo que sí. Sí, le vendió que era Jäger. Dijo, tómate esto, que está muy bien. Que esto lo hace mucho Hitler, que se ponen finos antes de ir a batallar. Y claro, Franquito, pues el Cerillita, que se lo creía todo, pues...
Claro, oye, pues...
Tiene sentido, ¿no?
No, se le puede poner ni un pero, o sea, sin fisuras. ¿Y Susi?
Sí, yo lo sé. Le vendió un micrófono para dirigirse a la nación que le aflautaba la voz. Y dijo, tú, a ver, voy a intentar hacer austriaco, ¿vale?
Vale.
¡Tú hazme caso! ¡A mí! ¡Hazme caso!
¡Joder!
Y si yo utilizas este micrófono para dirigirte al pueblo, vas a ser una persona cercana y vas a llegar al público gay. Eso sería un atracto. Sería algo así. Y bueno, ahora voy a hablar normal, ¿vale? Para seguir con la historia.
Pero está bien que matices que el cambio, por si no lo notamos.
Y entonces eso, en realidad lo hizo para la risa, para vale. que a la gente se le hiciera la dictadura más corta, porque todos sabemos que cuando lo pasas bien, pues que el tiempo se pasa volando. Y los dictadores son muy pesados, son gente cansina, con energía negativa, Joaquín. ¿Sabes? Y entonces,
con malas vibras.
Son malas vibras. Y entonces lo hizo, pues esto, un poco de troleo, pues ameniza un poco la dictadura.
O sea, le vendí un micrófono un poco autotune, claro, autotuneado.
Yo uso uno. Eso es lo que te iba a decir, como el tuyo.
Claro, el mío tiene luces.
La teoría es que a lo mejor él tenía una voz grave, pero luego este micro le decía, ¡españoles!
¿Cómo le hacía la voz? ¿Cómo le hacía la voz?
A ver, ¿cómo era la voz?
¡Españoles! ¡Ay, voy a salir a pasear!
¿Eso decía mucho Franco? Eso.
Sí.
Él anunciaba mucho.
Anunciaba su paseo.
Claro, dice, no vayan a creer que estoy haciendo otra cosa.
Yo le recomiendo ese micrófono, como el mío, a Kim Jong-un. Se lo recomiendo, se lo voy a enviar, si quiere, se lo envío, porque ya verás que bien se lo pasa al pueblo. A ver si me podéis conseguir en producción la dirección de este señor, que voy a tener un detallito.
Pues entonces, esa es la teoría de Susi. Y Jorge, ¿tú qué...? ¿En qué crees que consistió el engaño?
Yo creo que, siendo austriaco, que esta gente tiene muy buenas ideas, han trabajado mucho también la electricidad, las cosas, creo que le dijo que lo iba a petar muy fuerte, que un buen producto para que él invirtiera iban a ser las lámparas de lava. ¿Sabéis? Las lámparas de lava, que eran las lucecicas estas que parece sí. que son como el espacio.
Y luego sube así, ¿no?
Y sube así y que le decía además, porque además tú lo miras y ves el universo por ahí. Claro. Y Franco, que todo lo hacía lo grande, una persona se habría comprado una lámpara sola, se las compró todas y le dijo a Carmen Polo, se le quiso dar una sorpresa en una noche picantona, metió todas las lámparas de lava por toda la habitación, que eso parecía los cocún pero encendidos, y la metió allí y dice, Carmen, mira qué sorpresa. Y Carmen tenía mucho careta, no le hizo nada de gracia. Le dijo, no quiero esto, todo esto lo tiras, todo esto lo llevas al Valle de los Caídos. Y ahora mismo no se sabe, porque ahora están entrando, pero hay una sala dentro del Valle de los Caídos donde está todo lleno de lámparas de lava, entre algunas de las personas que lo hicieron y que murieron allí. Entonces es muy bonito, porque estás viendo gente que estuvieron haciendo fosos y dentro lámparas de lava. Y eso es precioso. Y al final no funcionó. Intentó vender alguna de los 80 y no le
pero tampoco... Joder, qué teorías.
Oye, ahora, pues... que cuando has hablado de Franco, tío, me ha dado un poquito... Creo que deberías haber limitado un poco porque Franco era gallego.
Claro. ¡Españoles! ¡Españoles!
Joder, macho. Ha habido aquí imitaciones muy buenas. Está, la de Sucia está muy bien, pero la tuya muy bien también. Sí. Pues es el momento de que nuestro algoritmo de la noche... El algoritmo de la noche desvele al ganador de esta prueba. Patricia Conde, ¿cómo no?
Pero,
¿por qué?
¿Por qué?
El cerillita.
O sea, vamos a ver. Digamos que ninguno habéis acertado lo que es acertado, pero que es difícil. Pero Philek convenció a Franco de que había inventado un nuevo combustible tan potente como la gasolina, pero mucho más barato, porque estaba hecho con agua, plantas y luego un ingrediente secretito que solo él sabía.
Colorante.
Colorante como para arroz. Declararon de interés nacional la empresa de Philek y expropiaron terrenos para construir ahí la refinería. En 1941, una comisión de expertos descartó que ese líquido fuera combustible y le hicieron ahí a Philek el... le hicieron, ¿cómo se llama esto?
El martillo.
¡Nubarrón!
El pasillo de la vergüenza, ¿no?
El pasillo de
la
vergüenza.
Sí. Pero yo me imagino también que Franco, de todas formas, después de esto, Philek acabó en prisión. Pero cada vez que pensaba que Philek, desde prisión, decía, pues, Franco, tú...
Sí.
Yo estoy en la cárcel, pero tú, Franco...
Pero no lo condenó a muerte ni nada este señor.
Pues no.
Decían que se tomaba chocolatico caliente mientras firmaba las condenas a muerte.
Mira, Patricia, te voy a decir una cosa. Estuvo 6 meses, que la verdad es que es poco, para meterse la doblada al caudillo.
Poco me parece.
Poco me parece. O sea que fíjate. Bueno, pues aplaudimos a Patricia otra vez, porque increíble. Increíble, Patricia. Tienes ya un punto, Patricia.
Qué bien, qué
contenta estoy. Es fantástico. Bueno, vamos con la segunda prueba, que es un clásico, es Fotomato 1. ¡Fotomato!
Matón, matón, la prueba de la foto y un misterio.
Pero te la acabas de inventar.
Claro, pero me...
No, es que a veces me miras que... yo, preparados.
Sí, pero me miras y yo creo que quieres mi complicidad, pero yo no me la sé. Y sufro mucho. Yo...
No, te miro, Baker, porque eres el único que confía y que me apoya en estas mierdas cantadas. O sea, este hombre... que está aquí, Faun, mira qué mustache.
Fíjate tú.
Parece muy solemne, pero era un cachondo, creedme. Se llamaba Otto Witt. Era artista de circo, mago del disfraz. Era como una especie de Mortadelo. Y a principios del siglo XX suplantó a alguien muy importante. ¿A quién? Os doy opciones. Vamos a ver. Se hizo pasar por el director de la Filarmónica de Viena, introdujo la marcha Radetzky en el concierto de Año Nuevo y eso ya pues, se quedó. Suplantó un general serbio y declaró la guerra a Moldavia, una tarde así que estaba rumboso. O se hizo pasar por el rey de Albania, fue coronado y reinó hasta que le pillaron. Venga, ¿quién empieza?
Lo del rey, ¿no? A ver, les gusta mucho. ¿No os parece que el rey Felipe VI, que eso que dicen de que es general, que no cuadra? Que sea general. ¿No os parece? ¿Lo habéis visto vestido al rey Felipe VI de general? ¿No os parece que hasta él sabe que va disfrazado? ¿No, no pensáis que él cuando está solo delante del espejo dice ¡Avengers! O sea... se hizo pasar por rey.
O sea, quiere decir que hay mucho de disfraz en
este... Hay mucho de disfraz en este mundillo.
A mí me gustaría mucho que el rey, ya que está, que a todos sitios que fuera, da igual, a comprar el pan, que siempre fuera, que lo obligáramos a ir con la corona puesta.
Claro. Susi, y ya que estás...
Venga, a ver, la de Moldavia no la puedo ni desmentir porque es que no sé ni dónde está Moldavia. Entonces, ¿me puedo creer? La del director de Filarmónica podría ser porque cuando tú ves a un tío haciendo así... En la orquesta, ¿cómo sabes que no es un impostor?
Claro.
Es muy difícil. ¿Cómo sabes cuál es el bueno y el que es lo
que Claro, y el que está viendo ahí jeringonzas.
No, esa es muy difícil. Pero me voy a quedar con la del rey, creo, porque me puedo creer que tardaron en descubrirle una semana haciéndose pasar por rey, porque si hemos tardado 40 años en descubrir al emérito, me lo creo.
Muy bien, Susi. Pues... Patricia, venga.
Pues yo no también. Podemos decir todas la misma, ¿no? Porque
sí,
es, que la, del rey, es la del rey, todo.
Sí,
es que la del rey.
Sí, es la del rey, ¿no?
Sí, es la del rey.
Se puede decir.
Sí, es la del rey. Iba a decir que era la del rey, perdón. Es la del rey.
Es la del rey.
Es que yo sé que hay que también que hay que meter minutos de programa, pero es la del rey. Sí, es la del rey, estamos hablando y podemos hablar.
Sí.
Pero también podemos hablar de otras cosas.
¿Entonces crees que es la del
rey? Yo os cuento alguna cosa, alguna anécdota de mi padre o algo que no tiene nada que ver y decimos es la del rey.
¿Tú qué dices, Patricia? ¿Crees que es la del rey?
Moldavia, pero él quería hacerlo un día solo, luego se le fue de las manos y dice, joder, ahora cómo mantengo
broma,
yo esto,
¿no?
Hasta aquí ya estaría.
Ha habido dinastías que empezaron como una broma y se les fue de las manos y dijeron ya lo seguían heredando los hijos la broma y decían sigue con esto y hasta aquí la historia de las monarquías, ¿no?
Y ahora vas tú a desmentirla,
claro, tú sigue con esto, chico, oye.
Sí.
Entonces también rey.
El rey de Albania, sí.
Y tú rey.
No,
venga, pues cuenta alguna anécdota.
Una anécdota de mi padre.
O te has venido arriba y tampoco tenía
no,
ninguna.
No, sí tengo mi padre. Mi padre, hay una que no puedo contar, que es la que quería, pero no la puedo contar. Pero voy a contar otra que sí, que un día, por ejemplo, estábamos, mi abuela vivía en un bajo. Y estamos llegando a su casa, que se llegaba directamente desde la calle, y estaba allí en la puerta del bajo, había pegado el señor que vendía los ciegos, el ciego que vendía los ciegos. Entonces, él estaba allí de espalda y mi padre me dijo, Jorge, vente, yo no entendía nada, tenía a lo mejor 12 años, vente. Y nos pusimos muy calladitos detrás del ciego y mi abuela, que no veía tampoco nada, que podía estar en la 11 también perfectamente, cuando abrió la puerta, dijo, hombre, pero Antonio, viene usted hoy acompañado y el ciego me cago en la... No le gustó, ¿eh? No se lo tomó bien. No se lo, en plan de... No, vamos de uno en uno.
Vamos con la opción que era el rey de Albania, como ha dicho Ponce. Sí, en 1912 Albania declaró su independencia y nombró rey a un sobrino del sultán del Imperio Otomano, al que no conocían. Entonces Otto Witte dijo, me voy a adelantar, me voy a disfrazar y voy a pasar un ratillo bueno, como ha dicho Patricia. Se pegó 5 días, creo que a tutiplén, hasta que el rey legítimo llegó y dijo, ¿pero esto qué es? Se le detuvo, pero ¿qué pasó? Que se fugó. O sea que cuidado con Otoviti.
Porque ahí está también.
Ahí está, ¿eh? Ahí está en su programación el tío cachondo. Mira, va del choco un taco.
Venga, pues entonces, ¿sois capaces de distinguir un impostor? Veámoslo.
Verás o falas. Verás o falas. Una prueba genial.
Esta sí que me la sabía.
Que hay muchas canciones.
Sí, hay mucho jingle, hay mucho jingle.
Son todos hits.
Doble Tutti Frutti. En 1959, Little Richard sufrió una epifanía y decidió abandonar el rock and roll para dedicarse a ser pastor evangelista. Su manager no estaba dispuesto a perder fechas, que ya sabéis que los managers eso lo llevan fatal, y le dijo a una prima suya, no, un primo, a una prima, no, un primo, oye, pues hazte pasar por tu primico y así estos bolos los salvamos. ¿Vale? Y la segunda que os propongo es El Resplandor 2. A principios de los 90, un agente de viajes inglés se hizo pasar por Stanley Kubrick, aprovechando que el director hacía 15 años que no aparecía públicamente. Alternó con la alta sociedad, prometió papeles, se lo pasó bien. Y también, por supuesto, dejó numerosas facturas pendientes. ¿Cuál creéis que es la historia veraz?
Es la del representante. Vale. Y lo sabemos todos que los representantes la lían parda.
Susi.
A ver, es que partiendo de que vivimos en un país donde la gente sigue pensando que Manu Tenorio es el Paul Newman español, ¿sabes lo que te quiero decir? El filtro es ese. Yo llevo toda la vida ligando como si estuviera buena y no lo estoy. O sea, la cuestión es creértelo, es la actitud.
Claro.
Tú dices que eres Stanley Kubrick y eres Stanley Kubrick. Y sobre todo este que muy poca gente le pone la cara.
Y
yo Little Richard, es que es Little Richard.
El Little Richard.
El Little, eso es otra cosa. Eso lo vamos a saber después, pero Little.
El Little Richard, que como siga diciéndolo mucho, al final voy a decir Chicher Richard.
Chicher Richard.
Entonces dice Patrick.
A mí me gusta mucho el Little Richard y todos estos. La peli Cadillac Records, que la vi hace tiempo, pues reúne todo lo que me gusta a mí de la música. Por eso claro. No entiendo la música de ahora. Como yo siempre digo, me he comido una vieja, solo me gusta la música de antes.
Claro.
Todo lo de antes siempre pienso que es mucho mejor que lo de ahora o lo que va a llegar.
Claro.
Estoy de acuerdo. Chayanne mejor que Maluma, siempre.
Siempre. Chayanne, que todos somos muy antitaurinos hasta que suena torero. ¿Verdad?
De lunes a domingo voy desesperado.
Ya te la sabes, ¿eh?
Es que de lunes a domingo voy desesperado, para mí es uno de los mejores versos de la música. De lunes a domingo voy desesperado. Esa persona no está bien.
Si ni un día, domingo, ni un día de
ni un puto día para estar tranquilo.
El sosiego no llega. Es,
o sea, que
no
Dios
le llega el sosiego.
Descansó, pero Chayanne no. Entonces, Patricia,
Little
Richard.
Dices?
Little Richard. Chichan Lichal. Pues, que por cierto, Tutti Frutti, en realidad la canción iba de una felación.
Hija de tú.
Ahí lo dejo. La historia verdadera es la de Kubrick. ¡Pua, pua, pua, pua!
Oh, no he fallado, ¿eh?
Pero...
Ay, es verdad.
Un puntito para Susi, que es la única que ha acertado. Cuando el abogado de Kubrick le contó la historia de su alter ego, el director se quedó fascinado. Fascinado. En el 2005, John Malkovich protagonizó una película donde se cuenta esta historia titulada Color Me Kubrick. ¡Vamos!
Pues el recuentito, el recuentito que viene calentito.
Vaquero tiene dos, Patricia tiene dos, el Susi tiene tres y Ponce tiene dos.
¿Tú las has aceptado todas?
Madre mía, ¿eh?
La Susi sí, va hoy sí, sí. Como un cohete. Pues vamos con la prueba que va a decidir el ganador del programa. ¡Serendipia! La serendipia ya llegó. Mira, va que...
Mira, como, no, como a la es melodía que... no es capaz de encabalgar, mete
no,
baile.
No, es que macho...
Ha metido con coreo, dice.
Qué persona más maravillosa, macho. Siempre puedes contar con él para tirar para adelante. Bueno, por definición, la vida de los impostores está llena de serendipias, claro, casualidades y de azar. Por eso hemos decidido presentaros al number one, el gran impostor, Ferdinand de Mara. Hola, sí, Ferdinand de Mara. Capaz de hacerme pasar por militar, marino, alcaide, psicólogo, y también le robé la identidad a un médico militar. Y lo que me pasó aquel día fue una auténtica serendipia. Nacido en Estados Unidos en 1921, tenía memoria fotográfica y un coeficiente intelectual bastante altito. Esto le ayudó a hacerse pasar por abogado, oncólogo, editor, entre otras cosas. En 1951 suplantó a un cirujano militar y se enroló en un buque de combate en la Guerra de Corea. Mía, qué cara más.
Y tenía la caraza, ¿no? Caraza, mía, una... qué cara de.
No, no, una cara de pan. ¿Qué
de cachete, ¿eh? Sí, claro, la... es que
de la... ¿Cómo se llaman los dibujos estos? Los de.
Da ganas de darle una manguzada, como dice Patricia, pero es que tener esa cara ayuda si vas a ser un impostor, porque tiene una cara de
pero
bueno.
Claro, le... dile tú que no es lo que dice.
Madre mía,
que
pero
es...
¿cómo decir que no a esa persona?
Claro, eres lo que tú quieras.
Bueno, ¿qué creéis que pasó? Venga, se equivocó en la dosis de medicación de varios soldados que fallecieron, fue condenado a muerte, pero consiguió escapar. Se publicó una entrevista suya en la revista Life y el cirujano al que le había robado la identidad lo vio y lo denunció. Destacó en la batalla del Estrecho de Corea por su valentía y fue condecorado como héroe militar. ¿Qué creéis que pasó?
Pues con esa cara de bonachón, yo creo que una vez estaba ahí, dijo, joder, vaya trola que les he metido a esta pobre gente, tengo que hacer algo bueno por ellos, ¿no? Así que... dice, bueno, si me pilla, da igual. Yo me voy a poner aquí a matar a los malos. Exacto, voy a darlo todo.
Voy a darlo todo, vale.
Y destacó. Destacó vale, en la entonces, batalla del Estrecho de Corea.
Patricia,
claro, y de ahí esa cara de... sí, soy un poco mentirosillo, pero soy más bonachón.
Por cierto...
pero te he parado un buque yo solo.
Por cierto, hemos destacado su sonrisa, su mirada... pero ¿y la Papa Don Pritch?
Hombre, claro.
Papa Don Pritch.
Papa Don Pritch. Pero yo no creo que sea ni... creo que es dura. ¿Me entiendes? Que la papada en sí suele ser flácida, pero yo creo que la papada suya es también... es mentón. Es como otro mentón, hay hueso debajo de...
o sea, que tenía ahí una double papa. ¿No? Double bueno, papa. Pues entonces... ¿tu conclusión es?
que tiene doble papada. Yo creo que se tuvo que equivocar con la dosis, porque me he acordado que incluso médicos, cuando yo era pequeño, un amigo de mi padre, su hijo, se rompió una pierna y el padre se cogió un cabreo muy grande porque se llevaron al niño a escayolarle y el niño salía llorando porque, y cojeando porque le habían escayolado la pierna contraria.
¡Joder!
Si esas cosas pasan en cirujanos que han sacado el título, este hombre a lo mejor le metió un poquito más de vacuna Pfizer cuando era la AstraZeneca.
Bueno, a ver, lo primero, creo que en Corea no hay estrecho. Eso es lo que yo creo. Y luego, no existe el estrecho.
O sea, que son todos rumbosos.
Y sobre suplantaciones, un día paro bueno, y me dice un colega, bueno, un chaval que estaba empezando la comedia. Me dice, tío, en mi pueblo hacen un concurso de monólogos y iba a hacer un monólogo tuyo, pero han puesto 300 euros de premio y voy a ir a asegurar, voy a hacer uno de piedraita.
Ole ahí.
Muy bien,
tío, macho.
Si hay pasta. Así que yo me quedo con la entrevista de la revista.
Vale.
Hombre, teniendo en cuenta que no es médico, la más probable es que se equivocara con la medicación, pero también te digo que hacerte el médico en esa época era muy fácil, porque en época de guerra... solo tenías que decidir si cortabas la pierna con la sierra o no.
Claro.
Entonces, hombre, se equivocó con la... es como mi madre, ¿eh? Mi madre es la señora Vademécum, le receta a todo Dios, aquí estoy. Está toda la vida recetando, un día se va a cargar a alguien, pero hasta ahora se equivocó la dosis.
Pues vamos a ver la resolución. Pues efectivamente, 3 puntos para Baker. De Mara consiguió tal éxito como médico que salió en un reportaje de la revista Life. El verdadero médico lo denunció y fue expulsado del país. De Mara continuó con sus fechorías. Escapó varias veces de la cárcel. Se hizo famoso gracias a la película El Gran Impostor, protagonizada por Tony Curtis. Los timadores en la vida real son un fastidio, pero para el cine dan genial. Bueno, pues el ganador de esta noche de ser una historia especial Impostores es... ¡Baker con 5 puntos! ¡Enhorabuena, Baker! El premio de esta noche, Baker, son 2 entradas para el Museo de Cera.
¡Qué suerte!
En Madrid. Ahí encontrarás a Leonardo DiCaprio, que se parece bastante al original, Banderas, que está calcao, y Brad Pitt, o el mismísimo Cristiano Ronaldo.
Te hago...
ojo, que aunque parezca mentira...
Pico Matamoros.
Te hago a Fernando Alonso en el Museo de Cera.
A ver. ¡Mira, mira, mira! Toma, aquí tienes tus entradicas.
¡Qué suerte, Baker!
Bueno, y hasta aquí
el trap está muy bien hecho.
Y hasta aquí el especial Impostores. Puede que incluso nosotros no seamos lo que parece. O sí, hasta la semana que viene.